El tema de esta noche es la crucifixión. En la historia del hombre, nuestra historia humana, la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En la historia divina, comienza con la muerte y termina con el nacimiento. Hay una completa reversión de estas historias. Entonces aquí comenzamos en el útero y terminamos en la tumba, pero en la historia divina comenzamos en la tumba y despertamos en el útero, donde nacemos. Ahora bien, aquí, en este drama fantástico, creo que hemos concebido erróneamente el papel de Jesucristo y hemos hecho de él un ídolo. Habiendo hecho de él un ídolo, nos oculta al Dios verdadero. Así que aquí, vayamos al libro de Lucas, el capítulo 18, se vuelve hacia los 12, y tomando a los 12, les dijo, vamos a subir a Jerusalén y se cumplirá todo lo escrito del Hijo del Hombre por los profetas. Será entregado a los gentiles y se burlarán de él, lo avergonzarán y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. 31:34. Se nos dice que nadie lo entendió. Ahora créanlo, les hablo como lo intento cada noche por experiencia. No estoy teorizando. No tengo ningún interés en intentar establecer una filosofía de vida viable, realmente no lo tengo. Si me fuera esta noche, no habría ninguna diferencia para mí personalmente, tal vez para mi esposa y mi hijo, mi familia, pero realmente no para mí. No hablo desde la teoría, hablo por experiencia. El drama comienza con la crucifixión. A menos que muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. ¿Morirías por alguien que nunca murió por ti? Blake, Jerusalén, lámina 96. Esta es la historia de todo ser nacido de mujer. Ningún niño en el mundo podría cruzar el umbral que admite la vida consciente sin la ayuda de la muerte de Dios. Es el propósito de Dios darse a nosotros mismos, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y yo, Dios y yo. Créelo de verdad. Si lo crees, entonces el evangelio más increíble del mundo se vuelve posible y creíble. Y es necesario que el Hijo revele que es verdad. Esta es la historia que me fue revelada. Quizás pienses, bueno, eso fue simplemente simple, maravilloso, emocionante, sí. Pero solo un sueño. ¿Puedo decirles que no fue un sueño? Fue una experiencia más vívida que este momento aquí en esta sala. Porque una visión verdadera está mucho más viva que cualquier cosa que hayas experimentado en este mundo, pero cualquier cosa. Esta noche en cuestión, caminaba con un número enorme, como si toda la humanidad caminara en una dirección determinada y yo fuera uno de los innumerables. Mientras caminaba con ellos, todos estaban vestidos con ropas árabes muy coloridas y una voz gritó de la nada, la voz dijo, y Dios camina con ellos. Una mujer a mi derecha, una mujer que diría que tendría unos 30 o 40 años, una árabe muy atractiva, preguntó a la voz, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? La voz respondió desde el azul, desde lo profundo, a tu lado. Ella lo tomó literalmente, como todo el vasto mundo toma estas cosas literalmente, y volviéndose a su lado, me miró a los ojos y se puso histérica. Le pareció muy divertido. Fue lo más divertido que jamás escuchó. Dios camina con nosotros, y ella recurre a un hombre sencillo, con todas sus flaquezas, todas sus debilidades, las que ella conocía bien, y habiéndolo mirado a la cara, habiendo oído la voz, dijo, ¿qué? ¿Es Neville Dios? Y la voz me dijo, Dios se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía, tuvo un sueño, soñó, y completé la frase, estaba soñando que soy yo. ¿De qué otra manera estaría yo en este mundo si él no hubiera soñado? Y te despiertas de puro emocionalismo. ¿Puedo decirles que esta es la sensación de la crucifixión? Es la sensación más deliciosa del mundo, no es doloroso. Mis manos se convirtieron en vórtices, mi cabeza en vórtices, mis pies en vórtices y mi costado en vórtice. Y aquí, Fui conducido a este cuerpo en la cama a través de mi emocionalismo, sostenido por seis vórtices, mis manos, mis pies, mi cabeza y mi costado. Y el deleite y la pura alegría de ser conducido sobre esta cruz, este cuerpo. Por eso hablo por experiencia que no es un acto doloroso. Pero sucedió en el principio de los tiempos. Esta era solo una imagen de recuerdo que regresaba cuando estaba a punto de despertar. Pero en ese intervalo, ¿cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Blake lo llama 6000 años. La Biblia habla de 3 días entre la crucifixión y la resurrección, pero todo eso es simbólico. Blake lo llama 6.000 años. Él dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, o mi divino creador y redentor, Jerusalén, lámina 96, línea 11. Ahora, pasemos aquí al drama del próximo viernes que todas las iglesias cristianas representarán. Y difieren. Mateo y Marcos dan el último grito en la cruz como la cita del Salmo 22, el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan lo da con el grito, consumado es. Juan 19:30. Lucas sustituye el Salmo 31, el versículo 5, por el Salmo 22, porque estaba usando el guión de Marcos. Quizás elabora el guión de Marcos y sustituyó el Salmo 31 minutos y 5 segundos por el Salmo 22:1. Esto es lo que cita, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso es todo lo que cita. Pero el quinto verso completo es fantástico. Este es el versículo, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Mantuvo su fe, porque me dijo, a menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Se produjo el acto mismo de la crucifixión que fue en sí misma resurrección. Sí, en un intervalo de tiempo entre, sí, de eso no hay duda. Pero puedo decirles que nadie en este mundo puede fallar, por citar el capítulo 6 de Romanos, si estamos unidos a Cristo en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Versículo 5. Y todos en este mundo resucitarán, pero se necesita este intervalo de tiempo y todos los golpes del mundo para hacer el vestido inmortal. Ahora escuche esto con atención. Nos ha sido dado a mí y a ti, tómalo por lo que vale. La promesa de esto comienza en Génesis, la promesa de un niño llamado Isaac. Todo el vasto mundo tiene el concepto más extraño de Isaac. El Señor engendró a Isaac. Isaac debe ser guión bajo guión bajo guión bajo, no como resultado de la generación sino como la formación de los no engendrados. Aquí está Dios, el no engendrado, moldeándose en nosotros, y cuando completa esa forma y es perfecta ante sus ojos, entonces nacemos de arriba. Entonces Isaac es la formación de los no engendrados. Porque Dios no es engendrado. Se está engendrando en el hombre individual. Y cuando él se engendró en mí a su satisfacción, yo nací de arriba y pasé por toda la serie en el intervalo de 5 meses, a juzgar por el calendario de César. No sé cuántos miles de años antes de eso, no puedo decírtelo. Lo haría si lo supiera, porque no tengo secretos. Cuando lo tenga te lo diré. Pero no lo tengo, el velo no se ha levantado hasta ese punto. Pero sí sé que cuando le agradó, lo que él engendró en mí, y luego tomó 9 meses para que toda la serie de experiencias místicas, como se describe en las Escrituras, se desarrollara completamente dentro de mí. Y entonces puedo decirte que te va a pasar a ti. Y entonces no hay tiempo, pasaron 9 meses desde el momento del nacimiento, pero cuando ese nacimiento ocurre, todo está bajo el cuidado de Dios. Tú y yo pasamos por los hornos de la aflicción. Que nadie te diga que no lo vas a hacer, como lo he planeado, así será, y como lo he planeado, así será, Isaías 14:24. Y nadie lo impedirá. pero nadie. Me inclino a creer que a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que el hombre trama y planea en este mundo, hay un periodo definido. Me inclino a creerlo. El libro de Habacuc me dice, pero no me dicen cuál es el periodo, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es seguro que no tardará, Habacuc 2:3. Si no será tarde y la visión tiene su propia hora señalada, entonces no sé si Blake tiene razón o alguien más tiene razón. Pero te aseguro que la última sección toma solo 9 meses, aunque te demores durante años más allá de esos 9 meses, porque recibiste tu herencia en esa tercera experiencia. Pero la gloria de vuestra herencia celestial no puede volverse real o no se realiza plenamente en el individuo, mientras esté todavía en el cuerpo. Pero en el momento en que se quita ese velo llamado cuerpo, queda vestido con esa vestidura que Dios y solo Dios hizo. En realidad Dios se estaba moldeando sobre este vestido, sin mi consentimiento y sin mi conocimiento, moldeando ese ser inengendrado que es Él y entregándome a sí mismo. Entonces logró darme el mismo, así lo satisfizo, esa prenda inmortal que vestiría. Así lo usa, porque su nombre es Yosá. Y puedo decirles que en todas mis experiencias nunca he tenido un cambio de identidad, nunca. Siempre he sido consciente de ser lo que soy. Nunca he tenido ningún sentimiento de ser distinto de quién soy y de que algo estuviera ocurriendo en mí, y era Dios. Como se nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Jesucristo es la perfección que es Dios, y no la detendrá hasta traerla a Jesucristo en ti. Pero ahora hemos tomado a Jesucristo y hemos hecho de él una imagen, un ídolo, y habiendo hecho de él un ídolo, ahora nos oculta al Dios verdadero. Es Dios, el único Dios que realmente se está moldeando en ti. Cuando eso se forma en vosotros, esto es una forma, un molde, pero esto no puede heredar el reino de los cielos, esto es carne y sangre, se necesita esto que está moldeado sobre él. Porque lo que está siendo moldeado sobre él es Dios, el no engendrado, y Dios, siendo espíritu, se va moldeando como espíritu, el tú inmortal. Y entonces tú, como Dios, estás vestido. Bueno, ¿cómo podrías vestir a Dios de forma? Se está vistiendo en una forma. Ese eres tú. Entonces Él nos engendra. Pero comienza con la crucifixión. La crucifixión no pone fin al drama, comienza el drama. Y así cada uno se convierte en un ser que respira, vive y es consciente porque Dios murió por él. Es el misterio de la vida a través de la muerte, como nos dice el capítulo 12 del libro de Juan, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Tiene que caer a la tierra y morir, y este, cuerpo, es la tierra en el reino de Dios. Dios cae en esta tierra y muere, olvida que es Dios al creer que es hombre. Dios realmente se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios, y él mismo, este ser no engendrado, se moldea sobre el hombre. Cuando él está satisfecho con ese proceso de moldeo y ante los ojos de Dios que es perfecto, entonces si es perfecto nace Dios en ese hombre. Así que Dios realmente se entrega a nosotros, a cada uno de nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, Dios y yo. Créelo. Toda la historia del Evangelio es esta historia. Entonces, desde mi experiencia personal, la crucifixión no es como la describen las iglesias. La tristeza se interpone. Ese intervalo, sean 6.000 años. No lo sé, pero en ese intervalo tenemos que ser moldeados. Como se nos dice en el capítulo 48 de Isaías, versículo 10, Él me ha hecho pasar por el fuego de la aflicción. Por su propio bien, lo hizo, por su propio bien, porque no hay otra manera en el mundo de llevarme a ese estado de perfección y de tejerme en un cuerpo inmortal para recibir a Dios mismo como mi propio ser, a menos que pasara por todos los fuegos de la aflicción, todas estas pruebas de fuego, de fuego. Pero no te preocupes, a quien Dios aflige con fines secretos, Él lo consuela, lo sana y lo llama amigo, Blake, Evangelio Eterno. Entonces, cuando usted y yo entramos en el Gólgota, como se nos dice, y cuando llegaron al lugar que llamaban la calavera, allí lo crucificaron. Léelo en el capítulo 23 de Lucas, cuando llegaron al lugar que llamaban la calavera, allí lo crucificaron. La palabra calavera se traduce como Gólgota, otra definición es el Santo Sepulcro, así que ahora sabemos que es el Santo Sepulcro, es nuestro maravilloso cráneo humano. Ahí es donde lo crucifican. Pero también está clavado en la cruz. Le clavan los pies y las manos y le traspasan el costado. Ahora bien, aquí Juan dedica mucho tiempo a la perforación del costado. No da el grito de abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan solo afirma, consumado es, y luego entró el dardo del soldado por el lado derecho y salió sangre y agua. A lo largo de los siglos, de alguna manera intentan explicarlo. No pueden explicarlo por nada que sea biológico, salvo que un nacimiento siempre tiene los fenómenos de sangre y agua. Cuando nace un niño, se rompe fuente y fluye sangre y agua. Esto es el nacimiento. Para entenderlo, nos remontamos al Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Así que lo prometió y lo cumplió. Ese es solo un símbolo del nacimiento de uno, que es la redención. Por eso os digo, no lloréis cuando lo veáis. Alegrarse. Fue el sacrificio de Dios de sí mismo porque deseaba individualizarse en innumerables vestiduras, en todos nosotros. Dios no puede engendrar nada más que Dios. Por eso se nos dice en el Salmo 82, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Un Dios en medio de los dioses, todo es Dios, Él es guión bajo guión bajo guión bajo, y engendra a este ser no engendrado. La señal nos la da el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 6. Se le llama con un nombre diferente, se llama Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, Él te está diciendo quién es. Todo aquel que nace de lo alto, porque Dios logró darse a ese individuo no tiene genealogía, Él es Dios Padre. Créeme. Carita maravillada, la pausa en la cinta requiere texto de una conferencia escrita previamente. ¿Para el hijo guión bajo guión bajo guión bajo? Bueno, ¿cómo podría entregarse a mí como si lo hubiera conocido? Me dio a su hijo. Os digo, todo el vasto mundo de la humanidad está simbolizado en un solo joven llamado David. David es todo el vasto mundo de la humanidad en el lenguaje del simbolismo. Y llegará el día en la segunda experiencia mística en el periodo de 9 meses, y ahí miren a David. David es tu hijo, y lo sabes con más seguridad que cualquier otra cosa en el mundo. No hay incertidumbre cuando lo miras a los ojos y ves a David y él te llama mi Señor, mi Padre, él te llama mi Padre. Y entonces sabrás por primera vez quién eres realmente. Le cuentas esto al mundo y les cuentas lo que pasó, pero se les dice, como cité anteriormente del capítulo 18 del libro de Lucas, que no entendieron el dicho. Esta palabra les fue ocultada y no pudieron captar el significado. ¿Cómo se puede persuadir al individuo de que llegará el día, que incluso en este mismo momento, podría tomar al judío más ortodoxo del mundo, si fuera a Israel esta noche y hablara con el rabino principal y le preguntara si siente alguna relación con David, él diría, solo como el más grande de los reyes de Israel, pero relación conmigo mismo, no. Pero respeta al gran rey de Israel y espera algún día reconstruir la dinastía que ya no existe. Pero no podía sentir una relación. Y si yo, a sus ojos un completo extraño, un gentil, le dijera que soy su padre, me escupiría en la cara. Para él eso sería una blasfemia, me escupiría en la cara. Y aún así podría decirle que soy su padre. Iré más allá y te diré que eres su padre y llegará el día en que te será revelado. Y cuando todo el vasto mundo esté completo, la obra de Dios estará terminada, y Él se entregará a cada ser del mundo porque Él es el Padre de David. Para darse a mí mismo, tiene que darme la paternidad de David. No solo la paternidad. No hace falta que me des la paternidad y no el padre de su hijo. ¿Su hijo? Sí, el versículo 7 del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego toma a este hijo unigénito para probarnos su regalo al darnos ese hijo como nuestro hijo. Lo miras directamente a los ojos y ahí te llama padre, él te llama Adonai, mi señor. Por eso os digo que llegará el día en que tú y yo seremos el mismo padre del mismo niño, la eterna eterna juventud, que Dios en el principio puso en la mente del hombre y moldeó al hombre a su semejanza. Léelo en el capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés, y Dios ha puesto la eternidad en la mente de los hombres, de modo que el hombre no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La palabra llamada eternidad, traducida eternidad, es la palabra hebrea olam, y olam se traduce joven, hombre, jovencito. Escuche las palabras y vea cómo sabemos quién es él. El rey quiere descubrir la identidad de este fantástico joven que conquistó a todo el enemigo de Israel, derriba al gigante. Entonces el rey dijo a su lugarteniente, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner dijo, ¿cómo vive tu alma, oh rey? No lo puedo decir, él dijo, preguntad de quién es hijo el mozalbete. Nadie lo sabe. Ahora entra el mozo con la cabeza del gigante en sus manos, la cabeza de Goliat, enemigo de Israel, y el rey le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Él dijo, soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén, 1 Samuel 17, 56-58. Ahora, se hizo profecía en el capítulo 17 de 1 Samuel, el versículo 25, que el padre de tal muchacho sería liberado en Israel. No el muchacho está enterrado en cada ser del mundo, sino el padre de ese muchacho, que sabe que es el padre, él es liberado en el cielo, libre en el nuevo Israel. Y así, cuando uno sabe que es el padre por experiencia real, en ese momento es libre en Israel. Los 6.000 años de agitación han terminado para él. Pero David aún está por ser redimido, por ser descubierto en la mente de todos, y todos lo van a encontrar. Al encontrarlo, encontrarán su relación con ese muchacho. Todos seremos uno, y nuestro nombre uno, cuando baje el telón del acto final de esta maravillosa obra. Blake dijo, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Porque todo está ordenado y es correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección, A.M. Beckman, pintura moderna. Todo está ordenado, todo es perfecto. Dios lo planeó tal como salió y será consumado y ningún tirano en el mundo lo va a detener. Tomará a todos los tiranos del mundo y los utilizará para el cumplimiento de su propósito. Como se nos dice en Proverbios 16:4, todo, no solo unos pocos, Dios hizo todo para su propósito, a unos impíos para el día de la angustia. Sí, incluso los impíos para el día de la angustia. Porque si es necesario que el ser malvado se cruce en tu camino para agregar un poco más de fuego para acercarte a la imagen de Dios, entonces él se cruzará en tu camino. Si se necesitan muchos para cruzarlo, se cruzarán en tu camino. Y finalmente, llegará un día en que a los ojos de Dios, no del hombre, ¿qué hombre mirando esta prenda que se desgasta podrá alguna vez verte a imagen de Dios? Pero no es esto lo que se moldea, esta es solo una forma en la que Él se está moldeando. Y cuando Él ha terminado de moldear, entonces llega a ti esta experiencia fantástica y despiertas. Te despiertas en una tumba, y la tumba siempre fue el útero. Allí fue donde fuiste crucificado, pero no lo sabías. Un día, te despiertas en una tumba y la tumba es tu propio cráneo maravilloso y ese es el Santo Sepulcro. Pero esta semana, miles de peregrinos irán a Jerusalén al Santo Sepulcro, y algunos sacerdotes, de manera bastante inocente, señalarán un lugar y dirán, ahí es, allí fue enterrado. No fue enterrado allí en absoluto. No hay lugar santo en Jerusalén. El lugar santo es tu propio cráneo maravilloso, ese es el Santo Sepulcro, ahí es donde está enterrado. Ahí es donde Él duerme profundamente, soñando contigo estas visiones de la eternidad hasta que despiertas. Pero cuando despiertas, eres Él y Él es tu mismo ser. Su propósito es darse a ti mismo. No hay manera en la eternidad de que Dios pueda darse a mí mismo y probarlo a menos que también me dé su posesión más preciada en el mundo, y ese es su Hijo. No me da a su Hijo para que camine conmigo como compañero por la calle. Él me da a su Hijo como mi Hijo. Entonces miro directamente a los ojos del Hijo de Dios y sé que es mi Hijo. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser esto? Aquí un hombre, de unos pocos años, débil y limitado, con todas las debilidades del mundo y todas las debilidades de la carne, y sin embargo, Dios logró de tal manera su propósito para mí que Él no engendrado, me dio a sí mismo, por lo tanto, ¿soy un engendrado? Así que yo, que aparentemente tuve un principio en el tiempo, con el don de Dios, el no engendrado, ahora dejo de ser engendrado. No tengo genealogía. No tengo padre. Yo soy el padre de su Hijo unigénito. Te lo digo, es un misterio. Pero los misterios de esta naturaleza no son asuntos que deban mantenerse en secreto sino verdades que son de naturaleza misteriosa. No son cosas que deban ocultarse. En el momento en que les sucedan, díganles que alienten a todos los seres del mundo a que, a pesar de los hornos del momento, continúen y sigan moviéndose, porque ustedes se moverán de todos modos. Pero al final, escuche las palabras, tú me has redimido, oh Dios, Señor fiel. Ha mantenido su fe, Él me prometió al principio que lo haría y luego me envió a través de hornos, sin mi consentimiento, sin mi permiso, simplemente me envió a través de hornos. La historia de Job, porque aquí se encuentra uno sometido a todos los experimentos más horribles del mundo producidos por Dios. Y al final, dijo, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, Job 42 minutos y 5 segundos, él ve la única cosa en el mundo que podría revelarle a Dios a sí mismo. Porque Dios es invisible para el mundo, pero su Hijo revela a Dios, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, Mateo 11:27. Entonces, ¿cómo podré conocer a Dios? Cuando su Hijo viene a mi mundo y me mira a la cara y me llama Padre, entonces conozco a Dios. Y, sin embargo, a pesar de esto, puedo decirles que llegará el día en que todavía serán llevados a la presencia del amor infinito. No tienes que preguntar quién eres ni a nadie en el mundo quién es Él. Estás en presencia del amor infinito, Él te abraza y sabes quién es Él y quién eres tú. Porque en ese momento del abrazo, te vuelves uno con el cuerpo del amor infinito. Sin embargo, no hay duda de que Dios es todopoderoso, pero la omnipotencia y la omnisciencia no son más que atributos de Dios. Dios mismo es amor, amor absoluto. No puedo describirlo salvo decirte que es un hombre. Cuando lo miras, amor infinito, Él te abraza y estás perdido en el cuerpo de Dios y, sin embargo, eres uno con, es tu cuerpo. Como luce esa prenda, si puedo describirla, no te lo puedo decir. Puedo describir la sensación, pero no tiene sentido para nadie en el mundo. Pero el acto final, cuando Él asciende al cielo y tú asciendes como Él, solo puedo describirlo como los serafines, un ser líquido dorado, dorado, y asciendes como serpiente. No tiene sentido, ¿verdad? Una serpiente humana, como se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 2. El rostro, las manos y los pies eran humanos, pero no podía describir la gloria del cuerpo. Es simplemente luz líquida dorada. porque en la resurrección el hombre está por encima de la organización del sexo, la vestidura con la que se moldeó y se dio al hombre. Así que Blake lo destacó en su maravilloso pensamiento, llamado Las Puertas del Paraíso, cuando el hombre cansado entra en su cueva, se encuentra con su Salvador en la tumba. Algunos encuentran allí una prenda femenina y otros masculina, tejida con cuidado, para que las dulces prendas sexuales no se conviertan en un sudario devorador, uno muere. Hay, los vivos y los muertos, uno es asesinado y el otro huye. Si esto se mata, se acabó el molde. Ya no hay necesidad de molde, porque él tejió sobre esta imagen dividida, masculina y femenina, la prenda inmortal que está por encima de la organización del sexo. Entonces descarta entonces esta imagen dividida en lo que respecta a ese individuo. Ahora está vestido con su cuerpo inmortal y eterno, y no necesita la imagen dividida en la que Dios se moldeó y se entregó a nosotros. Ese ser significa Jesé, que simplemente significa yo soy, el mismo ser llamado Jehová, que es yo soy, el mismo nombre de Jesús, que es yo soy. Y por eso os digo que este fantástico misterio de la crucifixión es cierto. Comienza el juego de Dios. Si fuera a ver una obra esta noche y viera una obra de 3 horas de duración moverse ante mí en las tablas, podría, como hace tanta gente, malinterpretar el papel del actor y convertirlo, como se hace aquí, en un actor de cine o de teatro, y convertirlo en un ídolo. Pídele su firma, haz todo tipo de cosas y haz de él un ídolo. Y luego, haciendo de él un ídolo, me oculta el mensaje de la obra. He aquí una obra condensada en unas pocas horas que tardó 6.000 años en desarrollarse. Y así, la idea errónea que el hombre tiene de Jesucristo ha hecho de Jesucristo, a los ojos de todos los cristianos, un ídolo. Y ese ídolo oculta a aquel hombre que lo enaltece como ídolo el verdadero mensaje de Dios. Porque el propósito de Dios es entregarse a nosotros sin un intermediario, ningún intermediario entre Dios y usted. En realidad, se está engendrando contigo, y como él no engendrado es sin origen, cuando se engendra a sí mismo, ese mismo ser todavía no tiene origen. Entonces, cuando él se engendra en ti y se entrega a ti, completamente individualizado como tú, no tienes origen. La razón por la que no tienes origen es el niño, y ves al Hijo de Dios como tu hijo. Entonces sabrás quién eres, el ser sin padre y sin madre. Y es extraño decir que yo, una cosita, de unos pocos años, pueda tener lugar aquí algún misterio fantástico. Y aquí, sin duda, esta vestidura comenzó hace 58 años, y sin embargo, en esta vestidura y en la vestidura que la precedió, se estaba moldeando algo que no estaba engendrado. Cuando se completó en su perfección, y entonces me puse esa prenda que se moldeó en mí con todos los dolores que pasé, que soy el ser que la moldeó, y por eso soy inengendrado. Así que la vestidura que uso, la vestidura inmortal, aunque engendrada, la está usando ahora el no engendrado, Dios el Padre. Te concentras en ello. Pero lo que te he dicho esta noche puede parecer extraño si estás aquí por primera vez, tal vez estés aquí por centésima vez y todavía te parece extraño, pero es verdad. Todo lo que te he dicho es verdad. Te he hablado desde mi propia experiencia personal. Todos estamos en una peregrinación fabulosa hacia algún santuario invisible, y Dios está despertando en nosotros. El mundo que nos rodea continuará su viaje. Y cuando somos señalados, uno por uno, se ríen de la sola idea de que aquel que muere de una muerte normal, normal como cualquier otro hombre, estaba en esa salida, su salida final, y que por esa experiencia queda inmortalizado, eternizado. Y sonríen y continúan el viaje en el que se encuentran. Pero te digo, también vosotros seréis llamados a abandonar la peregrinación y la voz hablará desde el inmenso cielo, Dios camina con ellos. Alguien interrogará a la voz, y la voz responderá, sí, y se volverán hacia ti y se pondrán tan histéricos como lo estuvieron conmigo. La voz en lo más profundo de tu propia alma te dirá, Dios se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño, está soñando que eres tú. Entonces sentirás la maravillosa emoción de estar clavado en este cuerpo. ¡Oh, qué emoción! Estos vórtices giratorios, sin dolor, solo alegría, alegría estática. Y entonces estás solo en la cama, y este viaje continúa en el alma, todavía avanzando. Pero ahora no puedes descansar, a partir de ese momento todo cambia. Ves a las personas como las viste, pero aún así difieren. Conoces su futuro. Sabes lo que están destinados a hacer, que todos están destinados a tener la experiencia y recordar ese momento de éxtasis, donde innumerables edades antes, fue clavado en la cruz por el amor de Dios. A menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Porque si Dios no muriera por el hombre y no se entregara eternamente por el hombre no podría existir. Entonces Dios muere. Y este es el maravilloso misterio de la vida a través de la muerte. Pero aquí está nuestra historia para usted esta noche en la crucifixión. Ahora entremos en el silencio y escuchemos el guión bajo guión bajo guión bajo, y creamos, cuando rompamos el hechizo, creamos en la realidad de esa experiencia imaginal.